Entrevista número uno para el lunes, 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 viene el lunes con el doctor Carlos Alberto Fernández Vega para el lunes, segunda serie de entrevistas para el lunes, viene. La semana anterior hablábamos con el doctor Carlos Alberto Fernández Vega, largo y tendido sobre política, medicina, etcétera, etcétera. Había una cuestión que usted dijo que en cuanto a las municipalidades, que un expresidente afirma que cuando están en manos de maestros no funcionan. ¿Por qué no ampliamos un poquito más esto?
No, no, eso es cierto, ya usted me está poniendo a pelear con los maestros, gremio que yo aprecio en infinito. Pero zapatero a tus zapatos. No, los maestros en realidad, por lo menos lo que yo he visto en Pérez de León, la función ha sido pues muy, muy pálida, diría yo, sí, poco agresiva. Y es que ellos se manejan en forma muy diferente. A mí me gustaría que ocuparan, digamos, el sistema japonés extraordinario, que yo no me canso de ensalzar, porque a los japoneses desde pequeñitos es el maestro, y desde luego que en la casa, pero pasan un mayor tiempo en contacto con el maestro. Les enseña que para vivir y para subsistir tienen que trabajar mucho. En cambio, lo decíamos, que aquí en la escuela lo primero que ven a veces es, hablando el maestro, cuántos años le faltan para pensionarse, el monto, cuándo es la próxima huelga, cosa en la que yo nunca he estado de acuerdo, ni con las huelgas de maestros, ni con las huelgas de médicos tampoco.
Ahora, yo creo que eso de las pensiones es un mal nacional, porque uno ve una gran cantidad de gente joven, pero muy joven, que está pensionada. ¿No tienen un poquillo de culpa, perdóneme doctor, ustedes los doctores, por ejemplo, que a veces dan dictámenes, dicen, yo no sé, afirman por ahí que cuando no se justifican?
No, no, usted tiene razón en eso. Claro que los médicos también tenemos culpa. Hay quienes por complacencia y también a nivel político se mueve mucho. Yo recuerdo el caso de un diputado que apenas salió, lo primero que hizo fue obtener una pensioncita por invalidez total. Y según me han dicho, ya es de nuevo candidato y con todas las posibilidades de salir. Era inválido para obtener la pensión, pero ahora no es inválido total para volver a ser diputado. No es eso el relajo de nuestra patria, ahí es donde está el problema, el meollo del asunto. Falta la mística del trabajo y hay poca honestidad a la hora de dar ese tipo de granjerías como las pensiones.
Pero, ¿por qué, doctor, la gente distinguida, trabajadora, que sobresale en un pueblo, en una ciudad, no se mete en política? ¿Qué es? ¿El temor a que ya una vez que lleguen allí los vean en forma diferente, que crean que andan detrás de prebendas y no de servicios?
No, sí, hay dos factores fundamentales. Uno, el que usted acaba de apuntar, es cierto que la gente cree que la política no es para la gente decente, como decía don Quincho Peralta, que fue presidente de la República, pero en ejercicio.
Es decir, la frase es, ¿cómo es la frase?
Nos decía, señores, la política también tiene que ser para la gente decente, lo cual, dándole la vuelta, significa que en la política se mete gente que no es muy decente. Pero aquí en San Isidro hay una frase de un comerciante muy, muy interesante. Una vez le propusimos que por qué era tan distinguido y tan conocido no aceptaba llegar a la municipalidad. Un hombre de una experiencia extraordinaria en administración de sus negocios y de sus fincas. Y entonces me vino a donde dice, no, yo por ejemplo, dice, estoy vendiendo una planta eléctrica que me va a dejar una utilidad de 10, 15 mil colones. Y llega un viejillo por ahí a pedirme unos tubos de alcantarilla, y a lo mejor por darle los tubos de alcantarilla o hacerle la gestión ante la municipalidad, dejo de percibir lo que me iba a ganar con la planta eléctrica. Ahora tuvo un problema en la municipalidad, yo recuerdo que él no quiso llegar ahí.
Bueno, eso desgraciadamente, entonces ahí justifica esa aprehensión de los ciudadanos, porque están anteponiendo los intereses personales a los de la comunidad.
Es lo mismo que en el fútbol, cuando al futbolista no se les pagaba. Yo recuerdo haber visto gente extraordinaria, como Fello Mesa, como Goyo Morales, el mismo Cantillo que ahora vive en San Isidro, porteros extraordinarios, de fuera de serie, inclusive a nivel, que diríamos, latinoamericano, mundial. Apenas se les comenzó a pagar, como los regidores ya no sirve la cosa, ya no trabaja.
Bueno, son cosas de tiquicia. Estamos hablando con el doctor Carlos Alberto Fernández Vega desde San Isidro en general. Muchas gracias. Entrevista número 2 para el martes. Martes viene martes con el doctor Carlos Fernández Vega desde San Isidro en general. Viene martes. Doctor, un aspecto que se nos quedó la semana anterior, que yo quería tocarle, es el de los curanderos, el curanderismo. ¿Cómo ven ustedes este fenómeno? Yo no sé, yo creo que es de todo el mundo, que siempre hay gente que cura, a veces con medicinas naturales, otras de botica, y a veces hasta con cosillas ahí del otro potrero. ¿Cómo es la cosa?
Es que el curandero cumple una función, pues diría, de tipo social, para gente de bajos recursos. Hay curanderillos que ganan más que un colega, que un médico. Sin embargo, a algunos se les va la mano, creo que algún programa lo hemos dicho, que postergan un tratamiento que es importante, lo van dejando, bueno, a los médicos también nos ocurre, por si acaso me va a preguntar eso también, lo van dejando y entonces cuando el paciente llega donde el médico ya perdió el tiempo importantísimo para recuperarle la salud, de tal manera que hay curanderos de tipo folclórico, como aquí en San Isidro, que curan con hierbitas y cositas que son pues poco peligrosas. Aunque en otro programita podemos hablar también, las hierbas tienen su función muy importante dentro de la medicina, nada más que han sido menospreciadas o las ocupamos envasadas y nos vienen con otro nombre, nos llegan del extranjero y entonces el médico a veces ni cuenta se da que lo que le están dando es una hierba pero convertida en polvito.
Sí, eso es muy interesante. Doctor, ¿y usted ha podido analizar, por ejemplo, a los suquias, el médico, que como dicen ellos, los médicos indígenas?
Sí, claro, por lo menos aquí en San Isidro con uno de ellos, y en Colombia tuve oportunidad también de ver a otro tipo de curanderos. Pero tienen su sistema especial, mezcla de magia y mezcla de medicina tradicional. Repito, hay unos que son poco peligrosos y otros que lo son mucho, porque en Colombia, ya cerca del Amazonas, por ejemplo, ahí les dan drogas alucinógenas, un tipo de hongos, y ya ahí sí la cosa ya ahí sí es diferente. Por lo menos aquí en Costa Rica no. Aquí les indican cosas tan especiales como baños de orines y gotas de leche materna en los ojos, que tiene su función bien usada, pero ya como lo ocupan ellos, no. Y una serie de medidas extrañas, raras y algunas no muy higiénicas.
Sí, eso es muy interesante, doctor. Ampliemos un poquito sobre las hierbas. Usted, yo creo que en alguna ocasión, una vez yo tenía un padecimiento por ahí, me dice, ¿cuál es que era el zaracundí? ¿Cómo se llama esto? Un árbol que me dice, eso es bueno. ¿Usted lo aplica a veces?
Así como no, yo diría que todos los médicos tenemos, en realidad todos los médicos lo hemos ocupado. Lo que ocurre es que muchos no se dan cuenta que lo están utilizando. Hay un productito, no voy a decir nombre porque me lo toman como un comercial, pero es ruda, pura ruda. Viene de Francia con un precio altísimo, cuesta alrededor de 23 colones la grajea. Y es exactamente, es el mismo efecto darle ruda para las varices, exactamente igual. La famosa matricaria, que para los dientes de los chiquitos, eso es manzanilla pura, no es otra cosa, es chamomillo o manzanilla. Eso es efectivamente de manzanilla. Y nos llega de Alemania, los alemanes consumen un porcentaje altísimo de manzanilla en todas las formas de hierba, muy especial. La Artemisa, descubierta su uso por los chinos, también nos llega envasada. Y una enorme cantidad para la presión, la rogacina y otra serie de medicamentos son extractos propios de plantas. Ahora se está utilizando mucho, y aquí en San Isidro nosotros le decimos a don Mario Bonilla el marqués de Sorosí, porque él utiliza el Sorosí para bajar los niveles de glicemia. Yo lo he podido comprobar, sí los baja, tal vez no en la proporción que la gente le atribuye, pero sí es un producto y no hace mayor daño, de tal manera que sí se puede utilizar.
Bueno, estamos conversando con el doctor Carlos Alberto Fernández Vega desde San Isidro, El General. Mañana continuaremos. Muchas gracias. Entrevista número 3 para el miércoles. Miércoles, viene miércoles con el doctor Carlos Alberto Fernández Vega para el miércoles. Viene. Hablábamos ayer de algo que yo quiero insistir, doctor Carlos Alberto Fernández Vega. Esto de las hierbas, porque hay mucha gente que todavía las usa, otros no. Pero usted decía ayer que una gran cantidad de medicinas de patente pues son estas hierbas. ¿Por qué no ampliamos un poquito? Porque yo estoy seguro que a todo el mundo le va a interesar. A veces tenemos una medicina a mano y no la utilizamos. ¿Qué otras hierbas? Usted ayer mencionó varias. ¿Qué otras hierbas están por ahí que pueden servirle a la gente?
Es la cantidad de hierbas pues útiles y de poco riesgo. Yo estuve en un día de campo, hará cuestión de 2 años, en la Estación Experimental Fabio Baurit, y ahí conocí que hay una organización costarricense, se llama ASAPLAN, Asociación de Amigos de las Plantas, que es muy importante, y ellos producen boletines periódicos, que sería importante que se divulgaran un poquito más, porque hay gente, esos son profesionales los que trabajan en eso. El doctor Sáenz Renaud, también de la universidad, y varios, señor Poeda, hay varias personas que se dedican a eso. Pero ya vamos a hablar, usted me está picando que hable de algunas hierbas o algunos medicamentos. Por ejemplo, usted ve lo que es el ajo. El ajo es un hipotensor, o sea, disminuye la presión en forma notable. Lo mismo que los cogollitos.
¿Cómo se lo comen? ¿O qué?
Hace comido, claro, el aliento no es muy bonito. Yo recuerdo cuando yo estaba interno en el San Juan de Dios, hará cosa de unos 24 años, llegaban a veces niñitos con mucha temperatura. Y era porque algunas señoras de vida no muy recomendable, para entrenar a los chiquitos con fiebre, les introducían por el recto, como si fuera un supositorio, un ajo, y hay una elevación de la temperatura tremenda.
Bueno, eso es un aspecto folclórico muy conocido. Incluso un día de estos, en La Apuesta, una película que yo hace muchos años, y la narraron Olegario Mena y Zoilo Peñaranda. Olegario se iba a ser el enfermo, entonces Zoilo le dijo, bueno, ¿y por qué no te pusiste un ajo? Ya sabes dónde.
No, sí, es cierto, levanta la temperatura en forma extraordinaria. El camote está completamente demostrado, por ahí un articulito bien publicado por un colega, que es un prolongador en realidad, es decir, es un geriátrico, prolonga la vida fuera de toda duda, es un esteroide, y las tabletas anticonceptivas, ¿de dónde salieron? Del barbasco, que no es más que el nombre que le dan los mexicanos al camote.
Bueno, hay que encamotarse entonces, doctor.
Eso sí, ya, por cierto, que está muy de moda el encamotarse.
Sí. Bueno, pero vaya, supongo que hay otras cosas. Por ejemplo, yo recuerdo antes que en todas las casas había este zacate limón. ¿Para qué sirve?
Bueno, el zacate limón, inclusive es la materia prima para los repelentes contra insectos. Esa es la materia prima, y nos llega también de Alemania, pero el zacate limón es un balsámico, se utiliza también para problemas de tipo respiratorio, igual que el orégano o el tomillo es extraordinario. Que hay un productito para la tos también muy conocido, que viene de Alemania, y no es más que tomillo con un poquito de otro antitusivo, pero es tomillo puro. Imagínense el precio que nos sale a nosotros. Eso va, digamos, de Costa Rica, de Guatemala, lo llevan a Alemania, lo procesan, y si el remate no viene sobrefacturado, como dijimos en una ocasión, el medicamento, aquí cuesta 50 o 100 veces más de lo que nos debiera costar.
Doctor, ¿y la raicilla, que es tan conocida en la zona norte del país?
La raicilla o ipecacuana, es otra que es extraordinariamente buena, fuente de ingresos notable, porque tiene un precio altísimo en el mercado internacional, y así tiene un montón de usos, igual se lleva a Alemania, y es que la industria farmacéutica alemana está muy avanzada, igual que la norteamericana o la suiza. Pero se la llevan, la procesan y luego nos la devuelven a otro precio.
A precios mucho más altos. Sí, bueno, estamos hablando con el doctor Carlos Alberto Fernández Vega de San Isidro en general. Mañana continuaremos. Muchas gracias. Entrevista número 4 para el jueves con el doctor Fernández Vega de San Isidro en general. Viene jueves. Doctor, don Carlos Alberto Fernández Vega, usted ha hablado mucho de las hierbas que sirven para curar, pero usted tiene botica. ¿No va eso un poco en contra de sus intereses? ¿Y cómo vería esto el Colegio de Farmacéuticos y el Colegio Médico?
Claro que desde el punto de vista comercial no es correcto. Sin embargo, yo diría que la botica esta, la que yo tengo alguna participación, nació como una necesidad a nivel comunal, porque costaba mucho conseguir una serie de productos. Sin embargo, yo soy el primero en recomendarles a muchos de mis pacientes, como decirle alemán, para que viva muchos años, el uso de ciertas hierbitas, sin que por esto se me vaya a considerar un yerbatero, como le dicen en Sudamérica, porque son importantes, son necesarias, y ahorran una fuente de visas. Yo diría que el Seguro Social debería también meter la acupuntura y la homeopatía, y una parte de consejos de tipo, pues algunas hierbas que se pueden utilizar y favorecen al paciente, y evitarían una fuga de divisas extraordinarias, porque hay gente que lo que le gusta es tragar pastillas.
Una de las preguntas que le tenía yo precisamente, doctor, era esto: ¿cómo se puede hacer para que la gente, especialmente ahora que tenemos estos medios maravillosos de la radio, la televisión, los periódicos, las revistas, etcétera, se enterara de estas cosas? ¿Cómo alguien podría llegar por medio, sí, de la Caja del Seguro Social? ¿Usted no ha planteado esto en ese nivel?
No solo eso, sino que el doctor Guido Miranda, con una visión profunda, médico que yo respeto mucho como médico y como funcionario público, porque es muy honesto en sus partidos.
Yo creo que es el mejor administrador que hay en el país, ¿no?
Y como futbolista muy bueno, porque cuando estamos en San Juan de Dios nos metía unas tandeadas en fútbol. Es muy poco conocido ese aspecto. Aquí en San Isidro hubo un doctor que ahora ocupa un puesto administrativo alto en el Seguro Social, el doctor Segura, y él tenía una beca para Taiwán, para ir a estudiar acupuntura. Sería el primero que iba a ir allá de los costarricenses. Sin embargo, se movieron ciertos resortes y ciertos prejuicios y eliminaron la beca y él ocupa un puesto administrativo. Fue lamentable. Los que hemos hecho algo de acupuntura hemos tenido que ir a Siguatepeque, en Honduras, en donde hay un centrito muy importante de acupuntura. En México también, en Estados Unidos, en Chicago hay un centro bueno, y desde luego que para Sudamérica, en Colombia y en Argentina.
Bueno, tal vez las cosas cambien dentro de poco, porque yo recuerdo que hace unos años, inclusive, el Colegio Médico se oponía a esta clase de entrevistas que yo le estoy haciendo a ustedes, ¿no es así?
Ah, sí, no, las tenemos limitadas, por eso hay que tener mucho cuidado al hablar. Sí, sin embargo, yo diría que es parte de la obligación del médico es educar. El médico no solo debe curar. Por eso yo estoy ahora promoviendo, y usted conoce bien, hacer las gestiones para instalar un canal de televisión para esta zona sur, con programas de tipo nacional, pero son fundamentalmente educativos, y ojalá asesorado por los japoneses, que no me canso de repetir, son extraordinariamente buenos y tenemos mucho que aprender de ellos.
Bueno, en San Carlos están terminando de instalar un canal de este tipo, es decir, y creo que se puede conseguir fácilmente la frecuencia. Bueno, a mí me parece muy buena la idea. Sería también para dar este tipo de instrucción y además entretenimiento a los costarricenses, ¿cómo sería?
Claro, para decir, yo soy enemigo de los programas enlatados, porque hace poco vi un programa de televisión en el cual el padre asesinaba al hijo porque era drogadicto. Eso no deja ningún mensaje. En cambio, he visto programas de tipo nacional e inclusive entrevistas extraordinariamente buenas. Nosotros quisiéramos decir, un programita, por ejemplo, ahora estamos haciendo un cursito de mecánica en el INA para conductores. Eso sería extraordinariamente bueno pasarlo a través de la televisión. ¿Y qué debe hacer un conductor, por lo menos, para localizar una avería en un vehículo? Sí. Yo lo hice hace 25 años en México y quedé muy contento. Lo estoy repitiendo porque ya se me había olvidado todo.
Sí, a mí me extraña mucho un doctor en un curso de mecánica, pero ya tiene razón, porque el carro es un aparato muy distinto al cuerpo humano. Así es que estamos conversando con el doctor Fernández Vega de San Isidro en general. Muchas gracias. Entrevista número 5 para el viernes, viene viernes, entrevista número 5 con el doctor Fernández Vega desde San Isidro en general. Viene. Bueno, doctor, usted solo nos falta preguntarle si hace algo de magia, porque es médico alópata, o le hace a la homeopatía, le hace a la acupuntura, le hace ahora, está con un curso de mecánica, ha hecho otros cursos de ganadería, etcétera, etcétera. No, eso es magnífico, ¿verdad? Es una especie de educación enciclopédica que ya no se da. Ahora todo el mundo se especializa. Es decir, antes había ahí una escuela en que, por ejemplo, yo creo que daba cursos hasta para abrir puertas y todas esas cosas, especialistas en colocar un bombillo, etcétera. Doctor, pero hablemos un poco de la ganadería. Usted se metió a la ganadería, se habla mucho de que hay pérdida, los ganaderos, los lecheros especialmente se quejan mucho. ¿Es cierto esto, que deja tanta pérdida la lechería?
No, la lechería es un negocio rentable. Yo tengo 4 vaquillas, pero no me va mal. Claro que no es como negocio. Yo diría que lo que ocurrió fue que gente de muchos recursos fueron los que pusieron las primeras lecherías en Costa Rica como un hobby. Ya cuando el pequeño propietario, el pequeño agricultor se mete a ponerla, donde la cosa es diferente. Pero vea usted que con los recursos que tenemos ahora, un pequeño lotecito, por ejemplo sembrado este pasto maravilloso, Taiwán o King Grass, es un pasto de crecimiento muy rápido y que ha venido a desplazar al famoso Imperial, pues con una hectárea sembrada de este pasto se puede mantener entre 20 y 40 vacas comiendo. El problema es uno, es que hay que trabajar mucho para sostenerlas, ahí está el meollo. Y la lechería, por ejemplo, ahí no hay Viernes Santo, ni hay libre, ni la vaca va a esperar para el parto, el lechero se va cuando no es que se mete unos copetines y no llega a trabajar, de tal manera que es una labor muy sacrificada y eso levanta los costos, pero el negocio definitivamente es rentable.
Ahora, pero no será más rentable, como usted dice, en un nivel así de familiar, que la gran lechería, porque yo oigo constantemente a los lecheros como a los ganaderos que se están quejando.
Ah, no, claro, a nivel familiar es como debe ser. Yo aquí en San Isidro, pues he luchado dentro de mis modestas capacidades para que se desplace un poquito el café, sobre todo porque aquí el nivel de producción por hectárea es muy bajo el rendimiento. Somos el primero pues por volumen, pero no por cantidad producida por hectárea, para que se utilice una pequeña parte de la parcela familiar para sembrar pastos de estos y mantener las vacas prácticamente semiestabuladas y darles una, pues por lo menos la manutención de la familia, porque hay una carencia extraordinaria de leche. Y usted ve que el Seguro Social, por ejemplo, está trayendo una leche, es así, voy a decir el nombre, Morinaga, que es de Japón, y los japoneses no tienen pasto. Los japoneses llevan el pasto en pacas de Nueva York y aún así les es rentable, que es mística de trabajo, volvemos a lo mismo.
Bueno, es que los japoneses son una maravilla, un pueblo extraordinario, como decía aquel anuncio, eso es increíble japonés.
Así es, yo repito, yo tengo una admiración profunda por esa gente, país al que no conozco.
¿Por qué no harán los japoneses alguna medicina así que venga en inyecciones? Tal vez usted la podría recetar aquí para que nos dé ganas de trabajar. ¿No cree usted que podrían inventarlo?
Yo creo que esa es una importación de japoneses, aunque cuando usted se arrima a la sección financiera del banco, donde se depositan en dólares, ahí se ve puros chinitos, no sé dónde han salido ni en qué condiciones entraron. Me imagino que tal vez no sean muy honorables las condiciones en que entraron, pero es hay una desviación de los, digamos, de los dineros, es para el campesino, muchos están vendiendo sus finquitas para ponerlas a plazo fijo, es más rentable que arriesgar el capital, por ejemplo, con la cría de animales o sobre todo con la agricultura, que es más arriesgada todavía que la ganadería.
Muy bien, doctor Fernández Vega, estamos en San Isidro del General con el doctor Carlos Alberto Fernández Vega. Muchas gracias. Entrevista número 6 para el sábado, viene sábado con el doctor Fernández Vega desde San Isidro del General, viene sábado. Bueno, doctor, ya seguimos aquí conversando, pero con usted es interminable los temas, y porque como dijimos en la anterior entrevista, tiene ya un conocimiento enciclopédico, bastantes años en Costa Rica. No se hacen preguntas personales, pero un poco de su vida aquí en San Isidro. ¿Cómo? ¿Por qué se vino usted de San José para San Isidro? ¿Y cómo le ha ido aquí?
Yo estoy muy contento con el pueblo y lo quiero como si hubiera nacido. Yo nací a 125 metros de la Catedral Metropolitana. Y siempre digo que no fue en la ambulancia, hago la aclaración. Sí, ahí vivían mis papás y ahí, en ese tiempo uno nacía en la casa. Y quien atendió a mi mamá, una de las primeras obstétricas graduadas de Costa Rica, doña Lidia Batista, que ya murió hace muchos, muchos años. Yo estaba haciendo la residencia de cirugía en el Hospital San Juan de Dios. El hospital de aquí quedó sin médicos. Entonces el doctor Besalio Dumán, de muy grato recuerdo para mí, quien era mi profesor en cirugía, pues me dijo que por qué no venía para acá a hacer el servicio social. Y yo me vine y me encontré un hospitalito pequeñito de madera, todo arruinado, donde la gente le ponía unos brochazos de mertiolate, era lo poquito que se hacía. Una sala de cirugía prácticamente sin estrenar. El único que habían operado, pues, había fallecido. No fue culpa de los médicos, desde luego, sino que la señora llegó ya muerta y le hicieron una cesárea y se fueron los dos, la mamá y el niñito. Pero bueno, tuvieron el gran mérito de que la habían operado. Entonces me vine, me quedé un año y me entusiasmé y ya llevo 20 más, llevo 21 años en San Isidro.
Sí, ya he echado raíces aquí. Doctor, a propósito de esos 20 años de diferencia, ¿cuánto ha avanzado la medicina en esos años? Sabemos que en el mundo es en forma extraordinaria, pero en Costa Rica concretamente, en relación con el paciente, ¿qué cosas nuevas o qué beneficios obtiene el paciente que no podía obtener en aquellos años ahora con los adelantos de la medicina.
Yo creo que los medios de difusión han sido extraordinariamente importantes en esto, más que los avances de la medicina. En antibióticos hemos progresado mucho. Yo recuerdo cuando yo me estaba estudiando, se hablaba muy, pues acaso penicilina, lo que hablamos, y estreptomicina. Ahora son cientos los productos. Pero aquí el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social, desde luego, han tenido pues un papel muy importante. Porque las medidas higiénicas, dietéticas y el diagnóstico, digamos, temprano de las enfermedades han ayudado a diagnosticar las enfermedades en forma oportuna cuando se puede hacer algo. De tal manera que hay un factor educacional importantísimo. Sin embargo, mucha gente se muere todavía sin el certificado médico, cosa que nos preocupa.
Ahora, en cuanto a la parte humana del médico viejo, aquel médico de cabecera, al médico actual que tiene 5 minutos en el seguro para atender, ¿cómo ve usted este aspecto?
Bueno, yo diría que lo que se debe establecer es una parte en la Facultad de Medicina como parte del currículum, en cual pues médicos de cierta experiencia, colmilludos como llamamos nosotros, te expliquen a los pacientes cuál es la manera de evaluar a un paciente, cómo se les debe hablar, es decir, lo que llamamos el arte médico. Es que el arte, la medicina tiene más de arte, yo diría, que de ciencia.
Claro. Usted tiene ese tipo de pacientes que los ha visto durante muchísimos años y que si usted no los ve y les manda una pastillita, se siente muy mal.
No, y es muy curioso, hay pacientes que le dicen, mire doctor, yo solo con hablar con usted o con otro médico ya me siento aliviado, y probablemente hay otros que digan, yo con solo ver este diablo me siento enfermo. Eso puede ocurrir.
Sí. Así es que tiene ese tipo de pacientes. ¿Y las muchachas qué le dicen, doctor?
San Isidro son muy especiales, y a nivel nosotros nos sentimos muy orgullosos de la mujer costarricense. Y antes de que me lo pregunte, porque estoy solterón todavía, luego que se hace la segunda pregunta.
Por Dios, ¿no?
El médico yo diría que es como el sacerdote. Sí. Si uno se dedica mucho a la profesión, se desvía un poquito, pero el matrimonio, no voy a decir que es un mal necesario, es absolutamente indispensable casarse. Por eso hay unos que se casan varias veces.
Ahora, ¿no es que ustedes así como distribuyen un poquito el cariño por ahí?
No, desde luego que uno siempre tiene a quien querer. Hay una frase de un matrimonio francés que decía que nunca se sufre tanto como cuando se sufre solo. Por eso yo creo que hay que morir acompañado.
Muy bien, bueno, hemos conversado largo y tendido durante 2 semanas con el doctor Fernández Vega. Hay otros temas que se quedaron ahí de camino, no los pudimos abordar, pero ya vendrá otra oportunidad más adelante para hablar con el doctor Carlos Alberto Fernández Vega desde San Isidro en General.
Álvaro Cotorosco, nuestro profundo agradecimiento por la colaboración prestada durante el presente. A nuestras compañeras de oficina, señora Alicia Loaiza, Nuria Vargas, Daisy Marín Castro, María Eugenia Marín, nuestro agradecimiento. Por la ayuda prestada durante el presente año, para que Mundo Noticioso llegue hasta los hogares de los vecinos de la zona sur del país. A nuestro director, Jorge Valverde Martínez, nuestro reconocimiento por su apoyo y guía orientadora en el quehacer diario de nuestra labor. Feliz Año Nuevo 1982. El grito que queremos decir a toda voz para nuestros oyentes en Pérez Celedón y zona sur de Costa Rica.
Detente y escúchame un instante. Mira cómo pasa el tiempo y cómo los siglos se alimentan de él. Mientras tanto tú, qué fácil aceptas que un segundo, un minuto, una hora, un día, un mes, un año, pasen fugaces dejando solo en tu frente su marca indeleble. Despierta y alimenta tu espíritu. A tiempo estás de ejecutar una buena obra, una buena acción. Solo así tu paso por este mundo no será en vano. Piensa en tus padres e hijos y acepta que son tu único consuelo en este mundo. Ellos necesitan de ti apoyo e imagen. No te ensañes con tu persona con derroches físicos o sentimentales, porque al igual que tu alma, merece estimación. Si materialmente eres fuerte, más lo será si unes a ello lo espiritual. acepta la muerte como una blanca gaviota que surca el esotérico mundo de las tinieblas en busca de su eterno descanso. Eleva pues una oración y no una lágrima por los que han partido. Socorre al desvalido, porque aquel a quien hoy ayuda regresará mañana por ley del destino a brindarte su mano. No te creas jamás maduro, porque niño serás hasta el fin de tus días. Cuando mires espinas en el camino de un amigo, apártalas y sálvale si está a tiempo. Puede que esa misma senda sea recorrida por alguno de tus seres queridos, y agradecido por siempre estarás si alguien hace lo mismo por ti. Tu trabajo es la paz de tu hogar. Sé laborioso, tenaz, amable con quienes te rodean. Apártate del vicio. Recuerda que en él mueren tus ilusiones de superación, hundiéndote en el fracaso. Ahora ve y camina. Un nuevo año te espera. Tú también tendrás la oportunidad de grabar tu imagen en el corazón del tiempo.
Bien, compañero Maynor, ¿algo usted que desea agregar en esta edición especial, hoy 31 de diciembre de 1981?
Bueno, Franklin, simplemente dar las más expresivas gracias a todo el culto auditorio de Pérez Celedón y la zona sur de Costa Rica por el favor de la sintonía que han tenido durante el año 1981, que hoy culmina, y desearles un próspero y venturoso año nuevo 1982.
Muchas gracias. Amables amigos oyentes, si Dios nos lo permite, volveremos el martes 5 de enero de 1982 al ser en punto las 5 de la tarde. Feliz año nuevo para todos.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Radio Sinaí presentó Mundo Noticioso. Para San Isidro y Zona Sur, el acontecer nacional e internacional, resumido en una hora.
Soy carbonero que vengo de las cumbres del volcán. Con mi carboncito negro que vierte lumbres de amor. De las cumbres del Rosario, de otros pueblos y el volcán. Bajo siempre solitario a venderles mi carbón. Sí, mi señor, es buen carbón.
Buenos días, vecinos de todo el cantón de Pérez León. Nosotros, aquí los candidatos del Partido Unión Generaleña, los estamos saludando en esta madrugada. Ojalá que ustedes estén oyéndonos o nos presten la atención para que se informen de que un partido netamente generaleño, nacido aquí, de gente generaleña, como somos todos, y que ustedes tengan la información del por qué este partido ha nacido. Primero nació porque por la necesidad de que hay bastante trabajo que hacer en la municipalidad, y el otro porque nos interesa realmente la vida de los pueblos aquí en el cantón Pérez León. Para información de ustedes, en esta conversación vamos a explicarles de que este partido pues está hecho de gente pues con interés de ayudarle a usted, amigo vecino, y a usted también, a la señora de la casa, en cuanto a los problemas que tengan en el pueblo. Pero además de eso, somos de distintas ideologías. En los compañeros que formamos esta agrupación, algunos son netamente liberacionistas del Nuevo Amanecer, otros son del partido Calderón, otros del partido Echandi, y de distintas ideologías, como se dijo, y todos estamos participando unidos para resolver el problema que afronta realmente el cantón.
Soy generaleño, sincero y valiente, para voltear montaña, yo soy muy penco. Soy enamorado de todo lo bello, por eso le canto siempre a mi rey.
¿Y cuáles son esos problemas? Nos preguntará usted. Son realmente los que usted tiene en su comunidad, el arreglo de calles. No solamente eso, sino las gestiones que se hacen ante la municipalidad y no son a veces atendidas. ¿Por qué? Porque hay razones burocráticas dentro de la municipalidad. El caso de pedir ustedes el arreglo de un puente, llega eso a una sesión municipal, lo pasan a comisión, la comisión le interesa de qué partido es el solicitante, y entonces no hacen nada o hacen mucho por él. Nosotros, los del Partido Unión Generaleña, como un partido nuevo, como una como personas interesadas en la ayuda del pueblo, pues no vamos a tener esas distinciones políticas, porque no somos manejados por partidos mayoristas, ni hay compromisos con esos partidos. Así es que estamos en la mejor disposición de ayudarlo a ustedes. Esto que sonó es el despertar del partido Unión Generaleña, el despertador de un nuevo pueblo que se levantará de madrugada y nos oye todos los días, y ojalá que con eso nosotros podamos ayudar a ustedes en la conciencia que deben de tener como ciudadanos. Muchas gracias.
Muy buenos días, amigos de San Isidro el General. Esta mañana hago un llamado en especial a la mujer generaleña, que como yo quiere y ama a nuestra pequeña patria, a San Isidro el General, para que se haga presente en estas próximas elecciones y nos dé su voto para los regidores y síndicos del partido Unión Generaleña, que más que un partido político es un verdadero comité cívico, integrado por gente que se apartará de sus ocupaciones habituales para dedicarse por entero a servir a esta comunidad, y que por primera vez dispone de un partido político propio y no mangoneado desde San José por los mismos de siempre.
Muy buenos días, amigos de San Isidro General. Después de este corto pero sincero mensaje de una generaleña trabajadora, como muchas o la mayoría o todas de las que están escuchando en estos momentos este mensaje del Sol Generaleño, yo también me uno a él para solicitarles que voten en estas próximas elecciones trascendentales para la vida de nuestra patria, y que se llevarán a cabo el 7 de febrero de 1982, para que usted, especialmente usted, amiga y amigo, que están indecisos, que creen que no hay por quién votar, para que voten por nuestros candidatos, los candidatos del primer partido auténticamente independiente de Pérez Celedón, el Unión Generaleña, que están financiados únicamente por su entusiasmo. Nosotros no recibimos colones como la mayoría de los partidos políticos que están sangrando a nuestro pueblo. Nosotros estamos financiados únicamente por nuestro entusiasmo y nuestro deseo de servir a esta comunidad que tanto lo necesita. Queremos, eso sí, apartar un poco a los politiqueros de siempre que ya han tenido oportunidad de servir en la municipalidad y es poco o nada lo que han hecho. Queremos que llegue gente nueva, capacitada, de preferencia que hayan participado en el desarrollo en el campo agropecuario, fundamentalmente, ya que días aciagos espera nuestra patria de continuar como hasta ahora. Ahora que se han eliminado las partidas específicas para las municipalidades, solamente una corporación municipal muy capaz, muy trabajadora y que haga un lado a la politiquería, será capaz de levantar ese verdadero faro, esa llama viva de nuestra comunidad, haciéndole saber al resto del país y muy especialmente a la provincia de San José que en San Isidro ya despertamos, que ya no somos un grupo de maiceritos, sino que también sabremos hacer valer nuestros derechos, que son los derechos de todos ustedes. No tenemos otro interés, no pretendemos puestos políticos. Por eso, amigo, haga y amiga, haga conciencia al votar en estas próximas elecciones. Decídase y dele su voto para regidores y municipios, que es en la única papeleta en la cual vamos a aparecer como señal de nuestro desprendimiento, de nuestro desinterés. Déselo a los candidatos del partido Unión Generaleña, que por primera vez representan un partido político en Pérez León, a pesar de los 50 años de vida de nuestro cantón, como señal, como símbolo de un nuevo despertar que será iluminado por ese sol generaleño que en forma tan simbólica está representado en nuestra bandera. Muy buenos días, amigos radioescuchas, muchísimas gracias y los invitamos a escuchar nuestros programas Diálogos con el Pueblo Generaleño, en el cual hacemos análisis profundos y sinceros de la realidad local todos los jueves a las 8 de la noche. Muy buenos días y muchas gracias.